Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Para iniciar nuestro recorrido, amigos, de los diferentes portales de noticias, tenemos dos noticias destacadas. En el ámbito nacional, revisamos La Patilla, nos trae la información del joven John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela y que fue torturado según la DAE. Y en materia internacional, lo hacemos desde México, ya que, bueno, dos mujeres por primera vez en México estarán disputándose la presidencia de ese país. Serían Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, dos aspirantes a convertirse en las primeras presidentes de México. Bueno, iniciamos entonces en el contexto nacional. La DAE torturó a John Álvarez, un estudiante de la UCB, para incriminarlos a unos sindicalistas, así lo resalta el portal de La Patilla. Si te mueves, se me dispara el fusil. Después de ser torturado, agentes chavistas forzaron al universitario John Álvarez, de 24 años, a grabar un video acusatorio contra un periodista y un sindicalista. No solo le dictaban las frases a recitar, también continuaban el amedrentamiento con sus armas de fuego. Esta es solo una pequeña parte de la pesadilla que sufre el joven estudiante de Antropología y Derecho desde que fuera detenido la semana pasada por unos sujetos sin uniforme, quienes le amordazaron y ruletearon, recorrieron en un vehículo las calles de Caracas. Se trataba de agentes de la Dirección de Asuntos Especiales DAE, que forman parte de la contrainteligencia militar, según los testimonios que el propio estudiante realizó en audiencia judicial, transmitidos también a sus padres y a sus abogados, quienes le dijo que le golpearon con un bate de béisbol tras cubrirle con un jergón para no dejarles marcas y le realizaron descargas eléctricas en los testículos, rodillas y costillas. El joven también describió a los tres militares que lo torturaron ante el juez y también repitió las frases que le obligaron a grabar una vieja táctica revolucionaria para implicar a sus enemigos. Estos son los sindicalistas o el sindicalista Carlos Salazar. Dice sobre sus falsos planes para volar algo en la autopista Vallecoche y contra el periodista y líder vecinal Carlos Julio Rojas y la creación de grupos para crear conflictos en el centro de la capital de Venezuela. Los agentes aseguran que detuvieron a Álvarez por pegar carteles, pero la realidad es que el universitario circulaba con su moto, que ha desaparecido, al igual que todas sus pertenencias, otro habitual modus operandi de las fuerzas de seguridad en Venezuela. Esta información, como les decía, destacada, está en la patilla. Nos vamos entonces al contexto internacional, lo hacemos desde México. Por primera vez, dos mujeres, aspiran a convertirse en la primera presidenta de México. Se trata de Sheinbaum y Gálvez, quienes competirán por la presidencia en México. Continuidad de proyectos de la llamada Cuarta Transformación del actual gobierno mexicano frente a la ruptura con las políticas y enfoques del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estas dos elegidas como aspirantes de los principales partidos políticos de México en las elecciones de junio del año 2024 exhiben propuestas claramente opuestas en algunos aspectos. Se trata, por un lado, de la hasta hace poco jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el oficialismo mexicano, será la candidata del bloque oficialista de Morena, Partido de Trabajo y Partido Verde, y es considerada favorita del actual presidente a sucederla. Por otro lado está la senadora Xóchitl Gálvez, hasta hace poco prácticamente una desconocida, que logró contra todo pronóstico el apoyo de los partidos que conforman la coalición Frente Amplio por México, formada por los partidos tradicionales PAN, PRI y PRD, tras 5 años de una oposición casi inexistente y fragmentada. Bueno, esta competencia en México es histórica porque nunca ha habido una presidenta mujer en México, dice la analista política Palmira Tapia. Y ya desde ese hecho tan simbólico, podríamos esperar una forma diferente de gobernar basada en que el ser mujer sí hace una diferencia en cuanto a prioridades para el país, agrega esta analista política. Bueno, esta información, amigos, la tenemos tomadas del portal DW y también del País de España y de BBC News Mundo. Está también toda esta información. Cambiamos de tema. El año pasado los salarios y beneficios estaban mucho más altos en los de ahora. Esto lo dice Frederick Cabrera, es abogado de la consultora Gestión Humana, quien analizó cuál es la situación de las empresas privadas venezolanas en la actualidad y los desafíos que deben afrontar con respecto al pago de las remuneraciones en divisas. Durante una entrevista para el portal de noticias de la red Unión Radio, el también profesor universitario aclaró que esto ya se ha vuelto una tendencia en Venezuela desde hace varios años, específicamente a partir del año 2018, cuando se registró la mayor inflación histórica del país. El experto considera que remuneraciones de empresas venezolanas en divisas permiten oxigenar un tanto al trabajador. Bueno, como les decía, esto está en el portal de Unión Radio Noticias. Bueno, Nicolás Maduro llegó a la República Popular China. El gobernante de Venezuela arribó este viernes 8 de septiembre al Aeropuerto Internacional Wuhan de la ciudad de Shenzhen para iniciar una visita de la República Popular China. Bueno, según el Departamento de Prensa Presidencial, a su llegada aseguró estar listo para lo que será una visita histórica para el fortalecimiento de los lazos de cooperación y la construcción de una nueva geopolítica mundial. Bueno, esta información está destacada en el Tiempo de Puerto La Cruz. Con esta información, amigos, vamos a hacer una pausa musical. No se retiren, porque en breve estaremos de regreso.
I started a gym. folk which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. The joke was on me.
Este segmento informativo, amigos, lo estamos abriendo con los indicadores económicos para hoy, que, bueno, está reflejando el aumento del dólar paralelo. También, igualmente, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela hizo un ligero aumento. Bueno, el dólar today se está cotizando en bolívares 35,95. En paralelo Venezuela, en bolívares 34,83 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se está cotizando en bolívares 33,21 céntimos. El euro también está en 35,55 céntimos. Y el petro, por su parte, está en 1.992,94 céntimos. Así están, bueno, los indicadores económicos para hoy. Cambiamos de información. Panamá anunciará acciones operativas migratorias por la crisis en su frontera del Darién. El gobierno de Panamá anunciará este viernes acciones operativas migratorias en medio de la crisis que afronta en el Darién. Esto lo dice la directora del Servicio de Migración allá en ese país, quien sostiene, bueno, que van a estar estableciendo políticas migratorias más extensiva debido a la cantidad de migrantes que últimamente aún están atravesando por el Darién. La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, dijo también el pasado 28 de agosto que se evalúan medidas como endurecer multas o el uso de vuelos chárter para devolver a los migrantes irregulares a sus respectivos países. Esta información la estamos encontrando y la estamos tomando de la portal de noticias F. Bueno, y vamos ahora a ver qué nos trae versión final. Nos dice que Venezuela tropezó ante Colombia en el inicio de las eliminatorias mundialistas. La vino tinta o la vino tinto con el pie izquierdo. Así comenzó Venezuela su recorrido en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, tras caer 1-0 ante Colombia, en un encuentro disputado en el Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla. Vale señalar que el próximo encuentro de este combinado nacional será este martes 12 de septiembre, en condición de local ante su similar de Paraguay. Bueno, vamos a ligar entonces esta vez ante Paraguay y Venezuela pueda repuntar entonces la mala racha. Y tenemos esta información que aparece en la agencia EFES. La Asamblea Nacional investigará procedencia de recursos para las primarias opositoras. El diputado chavista Julio García Serpa, quien es vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento, aseguró que se trata de una investigación que lleva directamente al capitán Diosdado Cabello, quien preside esta instancia legislativa y que será el quien ofrezca detalles de los resultados de esa investigación. Bueno, y María Carolina Auzcategui señaló que la primaria se ha convertido en una puja de intereses particulares. Quien es ya ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, destacó que el propósito de su declaración no era acusar ni denunciar a nadie, sino más bien alertar a la opinión pública sobre las cuestiones que le preocupan. Creo que no están dadas las condiciones para que la primaria se lleve a cabo como el país lo necesita. El 22 de octubre sentenció María Carolina Auzcategui. Ella cuestionó el cronograma electoral, también el hecho de que el 38% de los centros de votación se encuentran en casas de familia o locales privados. Eso, según su opinión, está generando temor en las personas que residen en estos lugares y que está siendo sometida al escarnio público. Esto aparece en el portal de Efecto Cocuyo. Los pronósticos para hoy están los siguientes, amigos, según el pronosticador Luis Vargas. Bueno, hay muchos núcleos nubosos con probabilidades de precipitaciones de intensidad variable y algunas acompañadas con descargas eléctricas en zonas como norte y sur del estado Aragua, estado Carabobo, sur de Miranda, Yaracuy, este del estado Falcón, sectores de Lara, noreste y sur de Zulia, norte de Táchira, este de Trujillo, partes de Barina, Portuguesa, Apure, Cojedes, norte y sur de Guárico, así como también Amazonas y sur y oeste del estado Bolívar. También se desarrolla un par de vaguadas con incidencia sobre el occidente y centro de Venezuela, además de la influencia indirecta del huracán Lee sobre todo el territorio nacional. Óigase bien, una influencia indirecta. Bueno, esto nos lo trae el pronosticador del INAMEC, Luis Vargas, para este posible fin de semana. Vamos a revisar otras informaciones. Bueno, Darwin González, alcalde de Baruta, negó las acusaciones de corrupción y no aceptó preguntas de los periodistas. El alcalde del municipio Baruta, del estado Miranda, Darwin González, negó en una rueda de prensa este jueves que está involucrado en hechos de corrupción. Y lo más curioso de esto, que no permitió que los medios de comunicación que asistieron le hicieran preguntas. Una investigación de Amardo Info reveló que el alcalde de Baruta supuestamente prometió no dejar mal al empresario Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, actualmente detenido junto con su hermano Roger Vicente por su vinculación en un mega entramado de irregularidades en Petróleos de Venezuela. Esto en cuanto a la asignación de permiso de construcción en la urbanización Las Mercedes en la ciudad de Caracas. Según el medio digital, hay facturas que confirman pagos de HP, la constructora de los Perdomos, y de ATB Constructores, compañía de Bernardo Arocio Obaica, dirigidos al ex ingeniero municipal Harold Sosa Padilla y Juan Póster Pimentel, exdirector adjunto de la alcaldía de Baruta. El monto sumaría al menos unos $500,000. Son los que se están allí en la investigación. Bueno, esta información está en el Nacional, amigos, y con esta información vamos a escuchar música, música de la buena. Y ya estamos de regreso.
these eyes cry every night for you. These arms long to hold you again. The hurting's on me, yeah, and I will never be free. No, my baby, no, no. You gave a promise to me, yeah, you broke it, you broke it. Eyes watched you bring my world to an end. This heart could not accept and pretend. The heavens on me, yeah, and you spoke it, babe. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had. Arms long to hold you again. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had with you. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had with you.
En este segmento, amigos, vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y por supuesto, hoy lo vamos a iniciar con el oriente venezolano, Nueva Esparta, el estado Anzoátegui y también el estado Sucre, quienes celebran los 112 años de la coronación de la Virgen del Valle, considerada como la patrona del oriente venezolano y guía de los pescadores del mar. Hoy se cumplen entonces 112 años. Hoy los devotos y fieles creyentes la veneran con gran fervor en todo el oriente venezolano y en muchas partes también del país. La patrona de Oriente está vestida con un traje donado por el diseñador Nidal Naujaidet. Es más bien de un estilo diferente. Es más de detalles, digamos, en cuanto a telas, en cuanto a ese tipo de cosas, más que una alegoría. Así lo indicó el rector de la Basílica Menor, Emmanuel González. La historia señala que en el año 1608 la isla de Margarita experimentó una gran sequía, por lo que los margariteños decidieron sacar la Virgen y llevarla en procesión hasta la Asunción. De acuerdo con los testimonios que se tienen de la época, en el momento en que la procesión llegó a esa ciudad, el cielo se ennegreció y pronto comenzó a caer una fuerte lluvia sobre toda la isla. Bueno, toda esta información está en el portal Unión Radio, parte de la conmemoración de esta fe católica. Bueno, está la medida en honor a la Virgen del Valle, fue emitida en decretos tanto para el Estado Sucre, para el Estado Nueva Esparta. Hoy es día de júbilo no laborable en este oriente, en nororiente, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre. El gobernador del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, decretó un día de júbilo no laborable, así como el gobernador del Estado Sucre, Almirante Pinto, en virtud de conmemorarse la solemnidad de la Natividad de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo, patrona del Oriente de los Pescadores y de la Armada o de la Armada venezolana. En la entidad insular se realizarán diferentes actividades y destaca la solemne Eucaristía por el Día de Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo. Se celebró en el campo eucarístico a las 8 de la mañana y fue oficiada por el obispo de la diócesis de Margarita, Monseñor Fernando Castro Aguayo, evento en el cual el gobierno regional, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Orden Público, brindó apoyo, protección y resguardo a los neoespartanos y turistas que se acercaron a venerar a su excelsa patrona. Esta información está destacada, amigos, en el portal Sol de Margarita. Bueno, vamos a ver más informaciones de carácter regional en este recorrido que hacemos por todas nuestras regiones del país. Nos vamos ahora del estado Nueva Esparta, nos vamos al estado Sucre. Y es que durante la temporada vacacional en estado Sucre 2023, la ocupación hotelera fue del 25%. El caso, por ejemplo, de Playa Medina, estado Sucre, hacia los lados de Guiria, municipio Valdés, la ocupación fue mucho menor debido a los problemas del combustible. En la lista de localidades concurrida por los temporadistas incluyó también a Mochima, Playa Colorada, Arapo, Santa Fe y Cumaná, que han estado en tan solo 18 y 25%. Esto lo dice una dirigente gremial, quien estimó que la ocupación ha estado duramente o durante toda la temporada en 25%, y según explicó, fue mejor en las comunidades que están más cercanas al estado Anzoátegui debido al tema del combustible. Los hoteles no alcanzaron ni siquiera 50% de ocupación en esta temporada de 2023. Esto lo dice la presidenta de la Cámara de Turismo del estado Sucre, Cecilia Sucre, quien informó que la temporada vacacional tiene números pobres por lo que se esperaba este año. También insiste en que hay que gestionar la conectividad por vía aérea hacia la zona con la reactivación de vuelos. También la reactivación, diríamos y comentaríamos aquí, de los aeropuertos, tanto el de Guiria, de Carúpano, y bueno, darle mayor también fortalecimiento al de Cumaná. Señaló que esperan que se cumplan las promesas que hizo el ministro de Turismo, Ali Padrón, quien se comprometió a traer turistas europeos, específicamente de Polonia, para visitar los destinos turísticos de la entidad. También, bueno, hay que agregar aquí, amigos, que los servicios también deben mejorar. Si ningún turista va a venir a una zona donde los servicios públicos básicos no funcionan. El caso de la luz, el servicio de agua, la telefonía, son sumamente precarios en el estado Sucre. Toda esta información aparece en el tiempo de Puerto La Cruz. Nos vamos ahora al estado Zulia. Bueno, fíjense lo que están pidiendo los zulianos. Hoy se cumplen 494 años de Maracaibo. El tejido social y el ideario que nos ha identificado históricamente como una región combativa, emprendedora y pujante, se pierde hoy ante la destrucción de todo un país, la misma destrucción que el Zulia y Maracaibo sienten con más ahínco. Fuimos tierra de ciencia, universidad, empresa, oportunidades, con nuestros referentes culturales e intelectuales, con los emblemas de hombres y mujeres que con visión política y una competitividad férrea de crecimiento hicieron destacar la región pese a las fallas de un sistema que no terminó de cuajar, pero que podía. Bueno, no hay signos en la memoria de cuanto se pudo hacer desde muchos ámbitos, como por ejemplo la relevancia de investigaciones en la Universidad del Zulia, la fundación de nuevas universidades, la creación de empresas, miles y miles de cosas, pero también éramos sinónimos de defensa ante el centralismo, como región neurálgica y vital de una producción petrolera que hizo posible el salto a la modernidad de todo un país. Actualmente está sin luz, sin agua, con la destrucción de empleo, la expropiación de empresas, un sistema de salud obsoleto y colapsado, con una inflación mayor que el resto del país, en campos desiertos, y los zulianos emigrando para sobrevivir. Bueno, en este aniversario de Maracaibo, esto es lo que pide, esta información, todo este reportaje está destacado en el portal de Versión Final, que se lo dedican a Maracaibo, hoy cuando está de cumpleaños de fundación. Vamos a irnos ahora a Apure. Bueno, decíamos está de cumpleaños 494 años de la Maracaibo. Se dedican todas estas líneas en homenaje a esta zona pujante, como lo fue el Maracaibo en el estado Zulia. Nos vamos ahora a Apure y Barinas. La carretera Apure y Barinas también está totalmente deteriorada. Slater Allín, habitante de la parroquia Brusual, capital del municipio José Cornelio Muñoz, en Apure, está denunciando el derrumbe de la carretera nacional de Puerto Nutrias, ubicada entre los estados Apure y Barinas. Allín agrega que se trata de un tramo de unos 300 metros de la carretera, que está ubicada en la cabecera del municipio Muñoz y que está en descenso al río Apure, situación que pone en riesgo la vida de los conductores y transeúntes de la zona, así como también a los turistas. Esta información la tenemos, amigos, en el La Patilla. Nos vamos nuevamente al estado Sucre, pero con una nota deportiva. El equipo del estado Sucre quedó campeón absoluto del Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas Sub-20. La representación oriental se impuso en las categorías Sub-20 masculino, Sub-23 femenino y masculino, adulto femenino, además de obtener el subcampeonato Sub-20 femenino y el tercer lugar adulto masculino. Los sucrenses se proclamaron como campeones en el Nacional de Levantamiento de Pesas Sub-20, Sub-23 y Adulto, celebrado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Toda información bastante positiva la traemos desde el tiempo de Puerto La Cruz. Vamos, amigos, a escuchar este tema musical que hemos seleccionado para ustedes y ya estaremos de regreso con más hechos y protagonista. Ya venimos.
Can't think of anything.
Este segmento lo abrimos, amigo, con una información que la trae destacada el portal de DW de Alemania y tiene que ver con Cuba. Bueno, Cuba le envía señales a la Unión Europea y arrestó a 17 personas que están ligados a la red de reclutamiento de mercenarios para Rusia. Los 17 detenidos confesaron pertenecer a la red por voluntad propia, la cual es dirigida desde el exterior y busca reclutar cubanos para combatir para Rusia en la guerra contra Ucrania. Bueno, un total de 17 personas fueron detenidas en Cuba en relación con esta reciente desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia en la invasión de Ucrania. Tres de estas personas pertenecían al esquema de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 confesaron haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación, a cambio de la residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria. Aunque por el momento no han trascendido los presuntos delitos por lo que se investiga a los detenidos, el medio digital oficialista Cuba Debate subrayó que el nuevo Código Penal establece sanciones severas para este tipo de delitos que encaja entre la trata y tráfico de personas y el mercenarismo. Así lo dice entonces y lo detalla el portal DW de Alemania. Y fíjense esto, el arroz alcanzó su mayor precio mundial en los últimos 15 años. Esto lo dice la FAO, que pese al alza del arroz, el índice general de alimentos de la FAO cayó 2,1% en agosto por la disminución de la cotización de los aceites vegetales. El precio mundial del arroz alcanzó en agosto su nivel más alto en 15 años, con un incremento de 9,8% en un mes, después que India, un productor clave, impusiera restricciones a las exportaciones, así lo informó este viernes de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Este marcador, vale decir, mide una canasta básica de alimentos, está 24% por debajo del máximo alcanzado en marzo del año 2022, tras la invasión rusa contra Ucrania, que tuvo un fuerte impacto, ya que ambos países son grandes productores de granos, muy específicamente también de arroz. Esta información la estamos tomando del portal AFP. Ahora nos vamos para China. Los jóvenes chinos no encuentran trabajo, otro problema para Xi Jinping. Por esto lo dice Fung Hong. Un joven camina junto a puestos de comida cerrados en un centro comercial de Beijing el pasado 15 de agosto de 2023. Las bolsas mundiales cayeron el 15 de agosto después de que los decepcionantes datos de China acentuaran la preocupación por el estado de la segunda mayor economía del mundo. Bueno, la represión política del régimen al descontento juvenil solo podría empeorar la situación económica que atraviesa hoy el país asiático. Por su parte, el Partido Comunista Chino sabe muy bien que los jóvenes educados y desempleados concentrados en las grandes ciudades tienen la capacidad de desafiar a la autoridad. Al fin y al cabo, así es como empezó su propio partido. Durante décadas, la legitimidad del partido Estado dependió del crecimiento económico y de la mejora de los niveles de vida. Todas estas informaciones sobre China, sobre este nuevo fenómeno que está enfrentando, como dice la nota, una de las más grandes economías del mundo, está destacado en este trabajo que hace el profesor Ho Fung Hung, quien es profesor de Economía Política de la Universidad de Johns Hopkins, y lo trae nuestro portal de la casa Costa del Sol. Y así estamos cerrando, amigos. Estamos cerrando ahora con informaciones destacadas que para el cierre tenemos. El senador Ted Cruz reclamó al gobierno de Biden que aplique sanciones a Cristina Kirchner por corrupción. También tenemos noticias en desarrollo. Panamá deportará a migrantes que ingresen irregularmente por la selva del Darién. Y la candidata presidencial del correísmo, fíjense lo que dijo, los venezolanos están corriendo de vuelta a Venezuela porque allá tienen mejores condiciones de vida. y los que están todos los días por el Darién. Le preguntamos a esta candidata, los que están llegando a los Estados Unidos, a Texas y a Panamá y a todos los países centroamericanos, ¿no serán venezolanos? Le preguntamos a esta candidata del correísmo. El Senado brasileño invitó a María Corina Machado a declarar sobre la situación en Venezuela. La primaria es una carrera de obstáculos que marcará las presidenciales en Venezuela. Son noticias destacadas, así como esta también que ya cerramos. Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela salieron a las calles para exigir la libertad inmediata de John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela y que aún mantiene preso. Plataforma Unitaria también denunció ataques del PSUV contra la primaria. Así cerramos, amigos, y llegamos al final de su programa Hechos y Protagonistas por esta semana. Gracias de verdad por habernos acompañado de lunes a viernes. El equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General al Control Master y al Control de la Música de todos los tiempos, está nuestro amigo Invisible, quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, para comunicarse con ustedes de manera global. Recordándoles también que nos busquen por nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari en la web. Allí nos escuchará a la hora, al momento y al día que usted quiera escuchar todos nuestros programas. Gracias de verdad por su sintonía. Que disfruten este maravilloso fin de semana. Gracias.